Acompáñenme en su Biblia al libro de Santiago, la carta de Santiago, casi al final, después de Hebreos y antes de las cartas de Pedro. Ahí encontramos esta breve pero muy sustanciosa, muy edificante carta de Santiago. Espero que no tengan mucha prisa por terminar Santiago, porque hoy vamos a ver únicamente dos versículos. Sí. Si seguimos a ese ritmo, quizás dentro de unos dos años podamos terminar esta carta, pero no va a ser así siempre. Okay. Acompáñenme al capítulo 1 de Santiago, versículos 19 en adelante. Vamos a leer desde el 19 al finalizar el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1:19: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hemos titulado esta enseñanza Espiritualidad que se ve. En otras palabras, la verdadera espiritualidad se nota, y va a estar basada en los versículos 26 y 27. Parece que Santiago, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos conoce muy bien, y si alguien nos conoce muy bien, pues es Dios. Y se ha propuesto, por instrucción del Espíritu Santo, no dejarnos salida alguna. Como se dice coloquialmente, Santiago no deja títere con cabeza. Hay para todos. Primero nos dice, lo vimos anteriormente, que la verdadera espiritualidad se demuestra por un deseo de oír la palabra de Dios, oírla atentamente, recibiéndola con mansedumbre y con pureza de corazón. Luego, utilizando el ejemplo del espejo, nos advierte que no solo seamos oidores olvidadizos de aquellos que leen y olvidan lo que leyeron, sino hacedores de la palabra, que la pongamos por obra para ser prosperados. Y pensando que algunos inmediatamente dijeron en su corazón: qué bien, todo esto lo he hecho. Que dijeron: yo sí leo, medito, estudio la palabra, es más, ayuno, procuro cumplirla al pie de la letra, observo cada uno de los mandamientos, las ordenanzas, los rituales que en ella están prescritos. Entonces Santiago dice: pero no se trata de solamente ponerla por obra, sino cuidando también la manera en la que lo hacen. No como algo externo únicamente, sino algo de corazón. Así que nos presenta tres maneras en las que los creyentes demuestran ser hacedores de la palabra. O sea, no vas a solamente ser oidor y luego hacedor de la palabra desde nuestro punto de vista de lo que es ser un hacedor de la palabra. Es necesario también, dice Santiago, controlar tu lengua, tener cuidado de los desamparados y no enredarse con el mundo. Tres maneras en las que los creyentes demostramos ser verdaderos hacedores de la palabra. Controlar la lengua, tener cuidado de los desamparados y no enredarnos en el mundo. Tres manifestaciones de obediencia que enmarcan realmente la vida de la iglesia. Temas que posteriormente Santiago desarrollará de una manera más amplia en el resto de la carta. Santiago hace un contraste entre la religiosidad externa, a la cual se refiere como vana, y la religión verdadera, aquella que resulta en acciones que surgen de un corazón arrepentido y agradecido con el Señor. Espero que al considerar esta porción de la palabra de Dios hagamos un análisis profundo y sincero de nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos, tanto en nuestra devoción personal como en la iglesia, aceptando la enseñanza y la corrección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, venimos delante de ti reconociendo que tu palabra es verdad, que es como una espada de dos filos que penetra para sacar a relucir todo lo que hay dentro de nosotros. Señor, en lo que nos exponemos a tu palabra, disponemos nuestro corazón para que así sea, para que tú saques a relucir las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, de tal manera que podamos llevarlas delante de ti y que por tu misericordia, Señor, tú nos perdones y nos ayudes a vivir la vida que a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que está enseñándonos, instruyéndonos a través de esta tu palabra. Bendito seas hoy y siempre. Amén. Amén. Dice Santiago en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense cómo dice, si alguno se cree. Es decir, si alguno piensa de sí mismo, tiene una opinión personal, o se imagina ser religioso, tenga en cuenta lo siguiente. Esta palabra cree se traduce como imaginarse o también como pensar de sí mismo. Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 9 dijo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? La misma palabra. No piensen, dice, no piensen dentro de ustedes mismos, ah, tenemos a Abraham como padre, entonces ya le hicimos. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también significa imaginarse, como lo utiliza Pablo en 1 Corintios 8, del 1 al 3, donde dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí? Si alguien piensa que sabe algo, en realidad no sabe como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que Santiago va al grano. Si alguno se cree religioso, y aquí religioso se refiere a ceremonioso, a cumplir externamente con liturgias, con tradiciones y rituales. Es cumplir, ahora sí que una serie de actos de una manera externa. Es una palabra muy poco utilizada en el Nuevo Testamento. Realmente Santiago es el que más lo utiliza 3 veces en este par de versículos. Y además, Pablo en Colosenses 2:18 y en el libro de Hechos, si es las únicas veces que aparece esta palabra que traducen como religión. En Hechos 26, 4 y 5, hablando Pablo de su vida antigua, su vida como fariseo, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que, refiriéndose a su vida, realmente sin Dios, pero creyendo que conocía a Dios, dice que vivió en una religión. En contraste, la palabra normalmente usada para una adoración genuina que agrada y honra a Dios es la palabra que se traduce como piedad, y en el original es eusebia. Como dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 7 y 8, que le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y esa palabra piedad en el original es eusebia, y que tiene que ver realmente con una verdadera adoración, en contraste con la otra palabra, trescos, que es religión y que habla únicamente de un ceremonial, de cumplir actos externos. Así que vivir una vida religiosa en el sentido de cumplir con las actividades de la iglesia, apoyar en el servicio, apegarse a las tradiciones y rituales, y hasta tener una teología correcta, no tienen valor en sí mismas. Si no están sustentadas en la verdadera fe salvadora y la motivación para glorificar al Señor. Una religiosidad externa es aborrecida por parte del Señor. Él le dijo a los fariseos cosas muy duras, precisamente por su falsa religiosidad. En Mateo 23, si quieren buscarlo, Mateo 23, 25 al 28, es uno de los varios lugares donde Jesús confronta a los fariseos, precisamente con esa actitud de creer que estaban bien con Dios, pero en realidad estaban cumpliendo únicamente con normas externas. Mateo 23, 25 al 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como podemos ver, Jesús no se detenía en señalar la hipocresía. Su santo enojo se manifestaba ante estas demostraciones externas de piedad. Confrontaba el pecado, lo hacía de manera dura, pero cuando se trataba de la hipocresía, se iba con todo en contra de ella, de los que la practicaban. No hay peor cosa para Dios que la falsa religiosidad, una apariencia de piedad. Él conoce el corazón de cada persona. No lo podemos engañar con nuestras máscaras, con nuestros intentos de impresionar a los demás o a Él mismo, que evidentemente pues no lo podemos engañar. El profeta Isaías llamó a todo intento de agradar a Dios por medio de nuestras obras trapos de inmundicia, ¿sí? Trapos sucios y peor que eso, ¿sí? Cualquier intento de tratar de ganarnos el favor de Dios por medio de nuestros actos externos religiosos, dice Dios que para Él son como trapos sucios, como si quisiéramos presentar un pañal sucio, como nuestras mejores obras, así lo ve Él. Y Santiago curiosamente relaciona la falsa religiosidad con la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Entonces vemos en primer lugar que la manifestación de una verdadera fe, de una fe que camina, de aquel que hace la voluntad de Dios, tiene que ver con la lengua, con el control de la lengua. Es decir, la primera prueba para identificar la verdadera devoción al Señor tiene que ver con el control de la lengua. Si alguien dice ser observador de la palabra de Dios, debe revisar lo que sale de su boca. Pues Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y también dijo en Mateo 15, del 17 al 20. Mateo 15, del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y Jesús les dice esto porque eran muy cuidadosos de las formas. Se espantaban si alguien llegaba y comía sin las manos lavadas. Pero no se espantaban de lo que había en su corazón y que salía a relucir como podredumbre. No reconocían su condición interior. Se consideraban justos y sin necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque cumplían, según ellos, al pie de la letra, su religión. La verdadera espiritualidad implica ser cuidadoso, ¿sí?, con lo que se dice. ¿Por qué? Porque revela lo que hay en el corazón. En otro pasaje, en Mateo 12, 34 al 37, Jesús les dice, generación de víboras, qué tierno, ¿verdad?, el Señor para decirle a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por el fruto se conoce el árbol, ¿sí? Si hay una naranja en el árbol, obviamente que el árbol es un naranjo. Pero si el árbol no da fruto, es que, y debe de dar, es que tiene un grave problema. Si el fruto es malo, entonces hay razón suficiente para preocuparse, no solamente preocuparse, sino ocuparse también. Dice aquí Jesús que cada persona es juzgada por sus palabras. ¿Por qué? Porque revelan el estado de su corazón. Y de toda palabra ociosa o vana daremos cuenta. Y yo no sé ustedes, pero esto realmente me asusta. Me asusta. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. ¿Se imaginan que cada palabra que decimos quedara registrada? Digo, hay un registro celestial, pues, pero que quedara registrada, así como estamos hablando día con día, quedara grabada y eso se transcribiera y se fuera escribiendo un libro de cada palabra, de cada cosa que decimos diariamente. ¿Estarían dispuestos a publicar ese libro? ¿Sí? ¿A ponerlo en internet para que todo el mundo lo lea con autor y con todo? Creo que no nos atreveríamos, ¿verdad? Y sin embargo dice el Señor que de cada palabra ociosa o vana daremos cuenta. ¿Alguien se considera muy observador de las normas divinas? Tan solo debe repasar todas las palabras que ha dicho, no digamos el último año, las últimas horas o minutos. Y más adelante Santiago ampliará este concepto de la lengua. Basta señalar por lo pronto que aquí hace ver que un corazón que ha sido transformado por el Señor se caracteriza por el deseo de controlar lo que dice. No es que no se equivoque, sino hay un deseo interno de controlar lo que dice. Por eso dice refrenar, ¿sí? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿sí? Y aquí el término refrenar es extraído del freno que se le pone a los caballos, que tiene la intención de domarlo y de dirigirlo, de darle dirección. Con el freno lo mantenemos sujeto y le decimos también para dónde vaya. El hipócrita, que solo finge ser espiritual, tarde que temprano se evidenciará por su forma de hablar. Ya que como dice Santiago ahí poquito más adelante en el capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, una lengua suelta que no es dominada tiende a herir a los que están a nuestro alrededor y a crear un ambiente de desconfianza. Ya no nos acercamos a aquellas personas que son de lengua suelta porque van a lastimar. Van a decir lo que no deben. No manifiesta el amor de Dios. Y por eso Santiago hace énfasis en que es un indicador de que las cosas no andan bien en esa persona. Por más que cumpla con todas las cosas externas, como orar, ayunar, decir de memoria la palabra, asistir a todos los eventos de la iglesia y aún ayudar a los pobres y necesitados. Quien se dice ser espiritual y no puede refrenar su lengua, en realidad, dice Santiago, se engaña a sí mismo. Como dice ahí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Fallar en controlar el habla significa que tal persona se engaña a sí misma con respecto a su verdadera devoción a Cristo. Esto es muy importante. Su religión es vana, vacía, sin sentido, carente de resultados. Es en pocas palabras pura idolatría pagana. engaña su corazón. Quien tal hace, engaña su corazón. Engañarse es cegarse a la realidad de la verdadera condición espiritual. Es creer que uno está bien con Dios cuando la realidad es otra. Por eso Jesús hablaba tan fuertemente en contra de los hipócritas, de los fariseos, porque creían estar bien, aparentaban estar bien, pero en realidad no lo estaban. Estaban engañados, creyéndolo. Y este es terreno peligroso, muy, pero muy peligroso, puesto que al tener la opinión propia de su estado espiritual, la persona sigue acomodada en ese estado, creyendo tal vez que está bien con Dios, creyendo que es salva y no lo es. Y al final se puede llevar una triste sorpresa, por eso es que Santiago y toda la Biblia nos advierte y nos ayuda en ese examen personal para saber realmente cuál es nuestra condición espiritual. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, si lo quieren buscar, Lucas 13 del 22 al 28, hablando de esa sorpresa precisamente que muchos nos podemos llevar si vivimos engañados creyendo que somos lo que no somos. Lucas 13, 22 al 28, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense, está hablando de la salvación, y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O sea, le dicen: oye, ahí estábamos en las reuniones cuando tú predicabas. Convivíamos, teníamos coinonía contigo, nos la pasábamos en los asuntos donde tú estabas también ahí presente. No eran ajenos, no era gente que no se acercaba al Señor, sino gente que se acercaba al Señor, pero con un corazón distante de Él realmente. Y fíjense lo que dice en el 27: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Era gente religiosa que creía que por su apariencia de piedad, por cumplir con ciertos rituales, ciertas exigencias religiosas, estaban bien con el Señor. Pero dice: no los conozco. No los conozco. Sí. Y la única manera de conocer, de ser conocidos por Él, es por tener la vida de Cristo en uno mismo. Por haber reconocido que el único camino al Padre es Jesucristo. Y haber reconocido que no hay ninguna justicia propia, no hay nada que podamos hacer, ninguna obra, ninguna manda, nada que podamos hacer que nos pueda reconciliar con el Padre, porque Jesucristo es el único justo que además dio su vida como pago por nuestros pecados. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces aquí hay gente excluida, pero no ajena a las cosas de la iglesia, gente que creía que estaba bien. Todo aquel que quiere entrar por sus propios medios no lo logrará. Y dice claramente el Señor, esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Sí? El camino a la salvación no es amplio, es muy angosto. ¿Y saben por qué es angosto? Porque solamente Cristo es la puerta, no hay otra puerta. ¿Sí? Hay muchas religiones en el mundo, pero si se ponen a analizarlas son religiones de obras. Son intentos del hombre para ganarse el favor de Dios. Y hay una sola, el cristianismo, el que está sustentado en la obra y el sacrificio de Cristo, porque es el único por medio del cual alguien puede acceder al Padre. Y no se trata de vivir todo el tiempo con la duda de nuestra salvación. Todo lo contrario, lo que quiere la Escritura, lo que quiere Santiago es que estemos seguros de nuestra salvación. Pero una seguridad no jactanciosa, no un engaño, no vivir en ese engaño, ¿verdad? De pensar que sí cuando no es. Y la mejor manera de saber, de estar seguros, aparte de la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros, es precisamente por nuestra vida. Una persona que realmente vive en comunión con el Señor, anhela su palabra, desea cumplirla, no tiene esa lucha. De repente podrá tener sus dudas, pero generalmente vive en esa seguridad de su salvación. Pero la persona que no hace nada de eso, claro que va a vivir todo el tiempo con la duda. Pero cuidado, dice Santiago, que no engañe su corazón pensando que sí lo es cuando no lo es. ¿Quieres saber si tu religiosidad tiene un fundamento bíblico? Si eres una persona verdaderamente espiritual. Santiago dice en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay dos cosas, dice Santiago, que demuestran que nuestra espiritualidad no es de forma solamente, sino de fondo. Una de ellas es el amor y servicio al prójimo, representado aquí por aquellos desamparados, y la otra es una vida apartada de los placeres del mundo, una enemistad con el sistema del mundo. Sería un error tomar lo que dice Santiago en este versículo como si la verdadera adoración consistiera solamente en estas dos cosas. Santiago no está definiendo lo que es la verdadera adoración, sino solamente está diciendo que la religión o devoción a Dios sin estas cosas es menos que nada. Para definir y entender lo que es la verdadera adoración, tendríamos que irnos a todo el consejo de la Biblia y no solamente basarnos en este versículo. Santiago tiene el objetivo de demostrar que la fe sin una vida transformada en realidad no es fe. Como veremos más adelante, que la fe sin obras es muerta. Santiago mismo lo dice. ¿Sí? La religión pura y sin mácula, o sea, la verdadera religión sin mancha, la que es realmente auténtica, delante de Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí es donde hace el contraste Santiago con la religiosidad vacía. Él dice que la compasión por los desprotegidos es algo que no tiene contaminación. Y usa dos palabras que significan básicamente lo mismo, pura y sin mácula, pura y sin mancha. Y las usa para definir los actos religiosos que realmente tienen alguna trascendencia delante de Dios. ¿Y cuál es esa religión? Dice Santiago, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué habla de los huérfanos y de las viudas? Porque son personas desposeídas de una protección y representan de alguna manera a todos los desposeídos. Los huérfanos, careciendo de padres, no tienen quien los proteja en el sentido material, emocional, espiritual. Y necesitan la ayuda de los demás para subsistir. Igualmente las viudas que se han quedado sin el apoyo económico y emocional de sus esposos e igualmente requieren esa ayuda. En toda la Biblia, Dios muestra un especial cuidado por los huérfanos y las viudas. Partiendo del hecho de que en la antigüedad, por lo general, las mujeres no trabajaban, de manera que cuando quedaban viudas, pues quedaban sin protección, quedaban desamparadas. Y una demostración de obediencia de parte del pueblo de Israel hacia Dios era el cuidado que tenía hacia estos grupos desprotegidos. Si vamos a Éxodo capítulo 22, vemos la instrucción de Dios al respecto. Éxodo 22, del 22 al 24. Fíjense cómo dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Wow. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Pero ese es el concepto que tenía Dios de aquellos desamparados y la protección que Él brindaba, el cuidado especial que Él tenía para con este grupo de personas. En el Salmo 68, 5 y 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Fíjense qué bonito. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y en Isaías 10, del 1 a 2, son solo algunos ejemplos de cómo el Antiguo Testamento trata este asunto de las viudas y los huérfanos. Isaías 10, del 1 al 2, dice: Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Era severo Dios para aquellos que maltrataban o abusaban de los desprotegidos. Y lo mismo es en el Nuevo Testamento. De hecho, la primera acción organizada como iglesia fue la de nombrar servidores para atender las necesidades de las viudas en esa iglesia naciente. Ahí en el libro de Hechos, en el Hechos 6, del 1 al 4, Hechos capítulo 6, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problema, la iglesia estaba creciendo, había viudas entre ellos y estaban siendo desatendidas. Entonces los doce, hablando de los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se organizaron, nombraron servidores de entre los discípulos, para atender precisamente esta necesidad. De ahí la importancia que le da Dios a esta necesidad, a este grupo de personas y sus necesidades. La iglesia tiene el mandato de cuidar a las viudas. Y en ciertos casos incluye el apoyo económico. Deja claro también que los primeros responsables del sostenimiento económico de las viudas son los hijos, la familia que está en capacidad de sostener a las viudas. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, da instrucciones muy claras acerca del cuidado precisamente que la iglesia debe tener hacia las viudas. 1 Timoteo 5, a partir del versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y me llama la atención que dice eso, ¿no? Que en verdad lo son. Y ahorita va a describir qué es una verdadera viuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pues la que se entrega, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, no solamente es la que relacionalmente ha quedado sola, sino que además se comporta de una manera piadosa, que es una verdadera creyente. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, aquí está un requisito, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? No nos vamos a detener a analizar todo el pasaje, ¿no? De los requisitos específicos para el cuidado de las viudas. Aquí el punto es este, que la iglesia tiene la instrucción de cuidar a las viudas, ¿sí? Que realmente lo son, como dice aquí Pablo, y apoyarlas aún económicamente de ser necesario. Pero no solo eso, sino también visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones. Y obviamente cuando dice Santiago que la verdadera religión, ¿sí?, no es un par de jeans, ¿eh?, porque hay una marca ahí de jeans, True Religion, ¿verdad?, que nada que ver con la verdadera religión que habla la Biblia. La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y obviamente aquí no se refiere, cuando dice visitar, es ir y tomarse un café con ellos, que sería bueno también. Pero no se refiere a eso. La palabra visitar aquí va mucho más allá que eso. Cuando habla de tribulaciones, se refiere a estrechez económica. En 2 Corintios 8:13 dice: porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, y es la misma palabra que se traduce tribulaciones por Santiago. Implica entonces una supervisión, implica estar al cuidado de, como cuando Dios visita a su pueblo con el fin de ayudarlo, de fortalecerlo, y de animarlo. Como dice en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sí? Asimismo, Dios ha visitado nuestra condición espiritual desposeída. ¿Y cómo lo hizo? ¿Sí? Para ampliar un poco más el concepto este de visitar, que insisto, no es solamente voy y me tomo un café y le pregunto cómo está. Visitar es tener un cuidado especial por esas personas. ¿Cómo Dios nos visitó a nosotros? Porque estábamos desamparados, como ovejas sin pastor. En Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sí? Y cuando anuncia la venida de Jesucristo en Lucas 1, versículos 68 y 69, dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios nos ha visitado por medio de Jesucristo y lo ha hecho para salvarnos. No fue una visita nada más para saber cómo andábamos. Él sabía cómo andábamos y lo necesitados que estábamos de salvación. La visita de Dios a través de Jesucristo tuvo la intención de rescatarnos de la muerte eterna, rescatarnos de la perdición, de ir al infierno. Juan, el apóstol Juan, lo expresa de una manera muy clara, además muy hermosa, ahí en Primera de Juan capítulo 4. Si quieren ir ahí, Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo demostramos entonces nuestro cristianismo? Obviamente no solo por lo que decimos, sino especialmente por lo que hacemos. Pero no en el sentido externo, religioso, sino como dice Juan, demostrando verdadero amor los unos a los otros. Y en el contexto de Santiago, el cristianismo se manifiesta por la forma en la que amamos y nos preocupamos por los que están en necesidad. Pero no solo eso, no solo es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Dice Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es guardarse sin mancha del mundo, para no dar la impresión de que el tipo de obras que agradan a Dios son solamente de carácter social, sí, porque alguien puede arrancarse y empezar a hacer obras sociales, ¿no? Y fundar orfanatorios y asilos y todo eso, y decir, no, ya, ahora sí ya estoy cumpliendo con Dios. Y Santiago se adelanta y dice, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Estamos hablando no de obras externas, estamos hablando de una transformación de corazón que conduce a eso. Y esa transformación de corazón va a llevar ¿a qué? A guardarse sin mancha del mundo. No basta ser oidor de la palabra. También es necesario ser un hacedor de ella, pero no un hacedor externo, cumpliendo con los rituales y tradiciones, sino un hacedor cuyas acciones se manifiesten en lo que hablamos, en la manera en que servimos a los demás y en el distanciamiento de la contaminación del mundo. Somos llamados a la santidad. Y esto no es otra cosa que mantenernos apartados del sistema del mundo y apegados a la voluntad de Dios, entendiendo por mundo la manera de vivir independientes de Dios y de su perfecta y santa voluntad. El mundo ejerce una influencia muy fuerte, y es por eso que Santiago dice que el verdadero creyente debe guardarse de manera continua. Aquí implica una continuidad, sin hacer concesiones. Y por supuesto que no se refiere a la perfección, sino una actitud continua de aborrecimiento del pecado. Y es un tema que también tratará un poco más adelante en el capítulo 4. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son palabras fuertes de Santiago, comparando la amistad con el mundo con una infidelidad. ¿Sí? Así como es de fuerte el adulterio, también la amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, es un adulterio espiritual. Es sustituir a Dios por el mundo, por aquellas cosas que el mundo ofrece. Y en el momento en el que preferimos guiarnos por el consejo del mundo, por sus atracciones, manifestamos infidelidad y falta de lealtad a aquel que dio su vida en rescate por la nuestra. Así que la verdadera espiritualidad se manifiesta mediante un deseo activo de agradar a Dios, de ser guiado por su palabra, de llamarle pecado a lo que Él llama pecado y alejarnos de ello continuamente. Y cuando pecamos, acudimos al Señor confesando que en realidad nos duele haberle fallado. Pero no solo eso, sino que manifestamos frutos verdaderos de arrepentimiento, es decir, no continuando en lo mismo. El cristiano verdadero, lo hemos dicho y lo sostenemos, no se distingue por su perfección, sino porque aborrece sus imperfecciones y busca activamente enmendarlas delante de Dios y de los demás. Anhela hablar y hacer solo aquellas cosas que son agradables a Dios. Juan dice también en Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay una similitud muy fuerte entre las epístolas de Juan y Santiago. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense qué duro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y obviamente que las cosas que están en el mundo no se refiere a cosas como participar en una profesión, en un oficio, en negocios, en actividades sociales, o comprar y dar uso a cosas materiales de la vida. Es más bien el amor incontrolado y la lealtad a esas cosas lo que se interpone entre los hombres y Dios. Por eso le llama infidelidad. El cristiano verdadero no se distingue por estar continuamente haciendo concesiones morales y espirituales, sino todo lo contrario, por ser irreprensible. Es decir, no tener manchas en su vida que digan lo contrario. Así que Santiago dice, ¿te crees religioso? controla tu lengua. Que tu lengua diga realmente que lo eres, ¿verdad? Manifieste esa espiritualidad. Ayuda a los necesitados. Y apártate del mundo y de sus placeres. Para concluir, como hemos podido ver, la fe bíblica es personal, pero no es privada. Es personal, pero no es privada. No puedo decir que tengo mucha fe y que nadie lo sepa y que no se note. Así de claro lo pone Santiago. Pues alguien pudiera decir, yo leo la palabra, oro continuamente, estudio doctrina bíblica, ayuno, asisto a los servicios en la iglesia. Y Santiago dice, qué bien, pero no es suficiente. La verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, como en nuestra manera de hablar y reaccionar, en la ayuda a nuestros hermanos y en vivir una vida que se distingue claramente de la vida del mundo. La verdadera fe debe llevarnos a dedicar nuestras vidas a los otros y, por supuesto, a Dios. Por amor a Dios, servir a nuestro prójimo. Santiago dice, escucha la palabra, pero no solo la escuches, obedécela. Y si la obedeces de corazón, será evidente por la manera en la que hablas a los demás, evidente por tu servicio al prójimo y por una vida de santidad apartada del mundo. Y debemos preguntarnos, ¿hay miembros en nuestra iglesia a los que debemos estar ayudando? Y no lo digo solamente como responsabilidad nuestra de los pastores, sino de toda la iglesia, porque es un mandato que Dios le da a toda la iglesia. Debemos ayudarnos unos a otros, ver por las necesidades de los hermanos. De veras doy gracias a Dios por el grupo de damas que se abocó y se comprometió a atender a las ancianas de esta iglesia. Alabo a Dios por eso. Sí, un grupo de señoras de aquí que dijeron, vamos a atender a nuestras ancianas. Gracias a Dios por sus vidas. Sí. Eso es ponerle pies a la fe. Tengamos también en cuenta que hay tanto hombres como mujeres que están criando solos a sus hijos, que no tienen el apoyo de una pareja. Acerquémonos a ellos y ofrezcámosle ayuda. Muchas maneras de ayudarles. El cristianismo no es una religión que demanda poco, sino mucho de sus seguidores. No es un asunto de espiritualidad privada, sino una espiritualidad activa que implica relacionarnos con los demás. Y sí, en ese relacionarnos van a llover chispas, hierro con hierro se forja, dice la Escritura. Pero es ahí precisamente donde Dios nos está moldeando conforme al carácter de Cristo. La verdadera espiritualidad se demuestra por la manifestación activa de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús con respecto al resumen de la ley? En dos mandamientos se resume toda la ley: amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Sí? Y eso es lo que Santiago define como verdadera religión. Escuchemos la palabra de Dios con atención, con dedicación, pero no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero no hacedores externos, sino realmente de corazón, obedeciéndolo de corazón y amando a aquellos que Él ha hecho a su imagen. Oremos. Bendito Padre, agradecemos, Señor, tu paciencia y misericordia para con nosotros. Agradecemos, Señor, que siempre tu intención al confrontarnos es nuestro cambio. Padre, que estas palabras no entren por un oído y salgan por otro, ni en lo individual ni como iglesia, sino que realmente podamos vivir por ellas. Quita de nosotros toda religiosidad externa, vacía, hueca, todo egoísmo, Señor, y permítenos manifestar tu amor a través del servicio a nuestros hermanos y que el mundo vea, Señor, por ese amor que tú eres, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y bendecimos tu grandeza. En Cristo Jesús. Amén. Amén.